Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Què cal fer per prendre bones decisions? Sovint a la vida ens trobem amb diverses opcions i ens escalfem el cap pensant quina és la millor. Al món occidental, el 85% de les persones els hi costa prendre decisions. En canvi, al món oriental no, perquè són més espirituals i no tan mentals. El psicòleg Vicenç Alujas té una màxima.
Les decisions ni es tenen, ni es troben, ni es pensen. Les decisions es produeixen. La clau és aquesta. Les decisions ni s'han de pensar, ni s'han de rumiar, ni s'han de donar voltes, ni s'han de buscar. Les decisions es produeixen. Es produeixen dintre de nosaltres.
Vicenç Alujas, que és facilitador emocional i creador del mètode de meditació immediata, sosté que per prendre bones decisions funciona millor la intuïció que el raonament mental.
Una frase molt bona del Blaise Pascal que deia: el cor té raons que la raó desconeix. Doncs per aquí anem una mica. Per la intuïció. Una bona decisió hi ha a darrere una gran intuïció. Hem de ser més intuïtius i menys racionals. Quan tinguem que prendre una decisió important, hem d'escoltar el nostre cor. Hem de buscar un lloc de silenci perquè la ment segurament buscarà el més pragmàtic, el més objectiu. Però les bones decisions són les que perduren amb el temps. Les decisions que perduren en el temps són les que prenem des del nostre interior.
I és que quan prenem una bona decisió ens quedem tranquils. Potser ens imaginem grans decisions, però què passa amb les decisions diàries? A vegades importants, per a les que no tenim tant de temps per a pensar. Vicenç Alujas manté el mateix procediment.
Res és terrorífic. No s'acaba el món per prendre una mala decisió. Aleshores, si hem de ser d'avui per avui, la decisió segueix la mateixa teoria. Allò que se't posi bé. Allò que se't posi bé. Què és el pitjor que pot passar? Aquesta pregunta ens dona: què és el pitjor que pot passar? I te n'adonaràs que, per molt important que sigui el pitjor que pot passar, el més important ets tu. Per tant, queda't-ho bé, estigues a gust i endavant, i ser valents.
Alujas, a més, recomana preguntar a una o dues persones sobre allò que ens preocupa abans de prendre una decisió, doncs ens obrirà noves visions.
Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II U de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Si ets una persona gran, vine a Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya que celebrarà a les Drassanes Reials de Barcelona del 31 de maig al 3 de juny. Fira Gran són 4 dies amb més de 400 activitats gratuïtes. Un saló per informar-te, divertir-te i cercar respostes a les teves inquietuds i necessitats. Si ets una persona gran, no et perdis Fira Gran, del 31 de maig al 3 de juny a les Drassanes de Barcelona. Més informació a firagran.com. Fira Gran està patrocinada pel grup Mémora. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Les coses importants són les que no ho semblen. Mercè Rodoreda. Quanta guerra. 1980.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit fem un avanç del programa amb cada una de les seccions que tindrem al programa d'avui. Començarem amb les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques, de la mà dels especialistes. A l'entrevista hem convidat a Fernando Saz, membre de la plataforma No al TTIP-Z i també membre d'Ecologistes en Acció. Ens acompanyaran la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa. El Sabies què? La Blanca ens explicarà la importància del reciclatge del vidre. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Franzina Ballester, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
La multinacional Monsanto acusada d'ecocidi. La multinacional Monsanto ha estat acusada d'ecocidi pel Tribunal d'Opinió Internacional, una iniciativa de la societat civil. El passat 18 d'abril, 5 jutges van presentar les seves conclusions a l'Haia, capital d'Holanda. Monsanto produeix i comercialitza Roundup, un herbicida que té com a principal ingredient el glifosat, que s'infiltra al sol, és molt soluble a l'aigua i persistent al medi, fet que implica que contamina fàcilment els aqüífers. És tòxic per la fauna aquàtica i els animals. A més, el glifosat va ser decretat per l'Organització Mundial de la Salut com a probablement cancerígena i existeixen estudis científics que relacionen el seu ús amb algunes patologies com ara els trastorns reproductius. L'informe també posa de manifest que les activitats agrícoles de la zona tractades amb Roundup, així com els boscos, estan sent devastats per la propagació de llavors modificades genèticament que utilitzen el glifosat. Aquestes accions tenen efectes greus per la salut de l'entorn i la diversitat biològica. Els jutges del tribunal també entenen que es tracta d'un delicte d'ecocidi i que, a més de la responsabilitat penal, s'hauria de reconèixer la responsabilitat civil de l'empresa amb l'obligació de restaurar la integritat dels ecosistemes i de compensar el dany causat. Monsanto ha contestat que cada productor té la llibertat d'escollir el mètode que més li convingui per complir els seus objectius, ja sigui utilitzant mètodes convencionals, amb llavors modificades genèticament o seguint pràctiques orgàniques. La multinacional controla entorn al 90% del mercat mundial de llavors transgèniques. Taiwan té una presidenta respectuosa amb els animals. El govern de Taiwan ha aprovat una esmena a la llei de protecció dels animals, convertint-se en el primer país asiàtic que prohibeix explícitament el consum de carn procedent de gat i gos en el seu territori. Amb aquesta modificació, es preveuen sancions entre els 6.000 i els 60.000 euros i 2 anys de presó per tots aquells que maltractin aquests animals o comercin amb la seva carn i 5 anys de presó si es reincideix. Un altre aspecte important de la nova llei és que queda prohibit lligar els animals als vehicles i estirar d'ells mentre estiguin en marxa. Això es produeix perquè l'actual presidenta taiwanesa és una reconeguda defensora dels animals i va prometre, durant la seva campanya electoral, prendre mesures addicionals per la seva protecció. Millorem el tracte dels animals als escorxadors. La justícia francesa ha condemnat a un escorxador i a un dels seus treballadors per delictes de crueltat i maltractament animal, després que l'Organització de Protecció dels Animals L214 fes públic al febrer de 2016 les imatges gravades amb càmera oculta en què es veu la brutalitat amb la que els animals eren sacrificats en aquest escorxador francès. La difusió d'aquestes imatges van causar una gran commoció en l'opinió pública i davant la situació, les autoritats franceses van decidir crear una comissió per obrir una investigació. Arrel d'aquest fet, el passat mes de gener, França es convertia en el primer país europeu en obligar a tots els escorxadors a instal·lar càmeres de videovigilància en tot el procés, des que els animals són descarregats fins que són atordits i matats. Finalment, la setmana passada, el tribunal va emetre la sentència. El treballador ha estat condemnat a 8 mesos de presó suspesa, 5 anys d'inhabilitació per treball en escorxadors, una multa de 2.000 euros i l'abonament de 6.300 euros a diverses organitzacions protectores d'animals. L'advocada de l'associació declarava que aquesta sentència és una dura resposta de la justícia davant uns fets criminals i fa una clara i rotunda advertència a totes les empreses que gestionen escorxadors. Us recordem que la ONG ADA té actualment una petició online a la plataforma Change.org per demanar al Ministeri d'Agricultura del Govern central la instal·lació de càmeres de videovigilància obligatòria en tots els escorxadors de l'Estat, seguint l'actual model francès. Per accedir, cal escriure a daong.org, buscar l'apartat Campanyes i projectes i clicar a Hazlo por ellos. Sí, fem-ho per i en nom dels animals. I ara, tot seguit, us volem fer 2 recomanacions per aquest cap de setmana. La ruta de la Llúdriga a Aigüestortes. Si voleu aprofitar bé el cap de setmana, us proposem que visiteu el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici per descobrir la ruta de la Llúdriga, un itinerari senyalitzat que us permetrà descobrir el parc de la mà d'aquest petit mamífer. Coneixereu un paisatge d'alta muntanya amb una gran riquesa de fauna i vegetació, on l'aigua, amb gairebé 200 estanys innumerables rierols, n'és la protagonista. Les llúdrigues són mamífers que viuen en caus amagats als marges dels rius i són un bon bioindicador de la qualitat del medi perquè només saben viure en aigües molt netes i transparents. Pot fer fins a 1 metre de llarg i el seu cos està adaptat per bussejar a una bona velocitat. Neden en ziga-zaga, surten del cau cap al vespre i tenen una visió excel·lent sota de l'aigua. Quan surt de l'aigua, es desplaça a poc fent petits saltets. Mengen peixos, granotes, crancs, rates d'aigua i altres animals de riu. La llúdriga ha patit molt la contaminació dels rius i la cacera. Actualment és una espècie protegida. A Catalunya només sobreviu a les comarques dels Pirineus i a la Terra Alta. El recorregut que us proposem per un bon cap de setmana amb la ruta de la llúdriga al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici és fàcil de fer amb poc desnivell, això sí, 2 hores caminant. Més informació a parcsnaturals.gencat.cat. Animeu-vos! I si us quedeu a Barcelona, podeu convertir-vos en experts de la ornitologia. Demà dissabte 20 de maig, al Parc de Can Boixeres, a l'Hospitalet de Llobregat, podreu agafar els prismàtics i descobrir les diferents aus i els seus secrets amb l'activitat de cens d'aus i dibuix naturalista. I passat demà, el diumenge 21, en aquest cas al Parc de les Palmeres, a Corberà del Llobregat, la cooperativa de serveis mediambientals Econimbus ofereix una activitat participativa en la que coneixerem de ben a prop els ocells que viuen al parc, com són, quins sons fan, què mengen. Després es farà un seguiment de les caixes niu instal·lades, així com un cens d'ocells de primavera per tot el recinte del parc. Sortiu de casa i envolteu-vos de la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADNs i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis, per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem, i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'alimenten els animals, i o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem. I quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I ara us deixem amb el primer bloc musical d'en Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Una de les més anomenades big bands del seu temps va ser la del Duke Ellington. Naixé a Washington, D.C., d'una família acomodada i és considerat com un dels puntals més importants del jazz. Fou compositor amb moltíssimes peces i sempre va estar al piano de la seva famosíssima banda. Morí a 1974, quan ja tenia 75 anys. Escolteu-lo amb Prelude to a Kiss i Caravan. Thank you.
millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Avui el nostre convidat és el Fernando Saz, membre de la plataforma anual TTIP-Z i membre també d'Ecologistes en Acció. Benvingut, Fernando. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y también nos acompañan Manel y Karma, que están aquí con nosotros un día más.
Hola, Francina.
Hola. Habituales, sí.
Sí.
Hola. Buenas tardes.
Bien, la semana pasada se conoció la resolución del Tribunal General que anuló la decisión que en su día tomó la Comisión Europea de denegar la validez de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el TTIP y el Z, una iniciativa, recordamos, por la cual se recogieron más de 3 millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeos. Fernando ya vino en nuestro programa para hablarnos de este tema, pero quizás pues merecería la pena que refrescáramos un poco el tema a los oyentes. Hablamos del TTIP y Z, pero explícanos a qué nos estamos refiriendo y qué conlleva.
Bueno, en realidad nos estamos refiriendo a más, incluso tratados, mal llamados de libre comercio, porque no son ni libres ni de comercio. Se habla de restricciones de libertades y derechos. Si fuera simplemente un tratado encarado al libre comercio con un par de Excel controlando los aranceles aduaneros, sería suficiente. El Z tiene 5.000 y pico de páginas y 600 anexos, lo cual demuestra a las claras que se está hablando de otros temas. Uh-huh. Es una pérdida de soberanía total y absoluta de tanto del Estado como de los fundamentalmente de los ayuntamientos. Un tema, por ejemplo, como el que te está sucediendo ahora con la remunicipalización del agua, quedaría totalmente coartado. Es decir, no lo prohíbe, pero pondría unas sanciones económicas a los ayuntamientos que son imposibles de asumir. Uh-huh. Digo no lo prohíbe y hago hincapié en eso porque normalmente cuando hablan los que negocian, García Bercero, entre otros, te dicen, no está prohibido. No, claro, pero es que es cualquier empresa multinacional que tenga sede en el país contrario, o sea, en el caso del TTIP, que no está muerto, como se parece la canción de no estaba muerto, está de parranda de momento, sí. Lo están esperando.
¿Por qué no está muerto?
Porque en realidad ya varias veces lo ha insinuado Trump. Y
al principio pareció que
al principio sí, incluso la campaña electoral matar. Dijo como que se iba a parar, pero paró el TPP, que es lo mismo, pero sobre el Pacífico,
con
un montón de países. Pero este no lo paró, lo dejó. Y lo que presumimos es que simplemente se está esperando a que las condiciones, sobre todo en Europa, que tenemos una serie de llamados electorales...
Sí.
Entonces, cuando acaben todos estos procesos electorales, probablemente se reinicie, ya sea bajo el mismo acrónimo o cambiando el acrónimo por otro diferente, pero con las mismas condiciones.
Entonces se ha hecho un arabesco lateral y se ha ido al Z.
El Z, que también se estaba negociando, es con Canadá. Y es, en parte es más difícil de denunciar, por decirlo de alguna forma, porque tenemos en el imaginario todo que Canadá es un país verde, ecológico, que respeta los derechos humanos, y olvidamos que hace 30 años que ya está en el NAFTA, que es el tratado similar a este entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha dado como resultado un montón de pérdida de lugares de trabajo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, fundamentalmente en Estados Unidos, y la desaparición del Estado en México, con un montón de... Hablamos mucho de Venezuela y otro, y no olvidamos los feminicidios y los asesinatos a doquier que se producen en el Estado de México, ¿no?
Uh-huh. Entonces...
Quizás más por esto, por el tema de drogas, ¿verdad?
Bueno, es la pérdida total, era un Estado probablemente ya débil, más cooptado por otras cosas, sería un debate diferente, ¿no? Pero es la pérdida total de las competencias estatales. Prácticamente lo único que quedan son los cuerpos represivos, los demás se vacían pros de los beneficios de las multinacionales.
Bueno, no nos liemos porque es muy difícil.
De una forma muy sencilla, para un oyente que no tenga ni idea de este tema, ¿cómo lo podríamos resumir muy sencillamente, de forma muy clara, para que entendieran lo que significan estos tratados?
Bueno, estos tratados, son, como dije antes, tienen un montón de reglamentación sobre derechos sociales y ambientales, que se le respetan a las multinacionales. Tienen más derechos humanos, entre comillas, una multinacional que una persona en sí. Incluso que una empresa nacional, que una pyme, porque las estos tratados llevan una... Le han ido cambiando el nombre, unos tribunales, unos organismos, resolución de conflicto, que primero era... ISDS, después ICS, y ahora lo están reformulando y hay una propuesta de hacerlo como internacional a través de Naciones Unidas y demás, con lo cual le da un poder para reclamar todo lo que quiera. Pero, insisto, es desde la multinacional al Estado. Se da el caso, por ejemplo, la reclamación, aún no estando en esto, pero con un mecanismo similar, aún no estando en los tratados, pero con un mecanismo similar, lo que sucedió hace una semana con lo de las eléctricas. Iberdrola incluso puede reclamar porque tiene una sucursal en Estados Unidos, entonces reclama a través de la sucursal. Una pyme no lo podría hacer. Y lo peor, la ciudadanía tampoco tiene defensa. Solamente son ellos, los tribunales son privados, son costosísimos. Entonces, cada vez que la ciudadanía europea se moviliza y hacemos algo en contra de esto, han ido retocando y dándole cierto aire un poco más democrático. Es imposible que sea democrático. En realidad, como decía un compañero, lo que nos venden es, en lugar de darnos la Coca-Cola, nos están dando la Coca-Cola Light. Pero sigue siendo Coca-Cola. Y en este caso lo mismo. Y una cosa que hay que tener presente es que hay una diferencia fundamental cuando se habla de derechos mercantiles o empresariales a los derechos humanos. Hay una ley dura con los mercantiles y una ley blanda cuando no se respetan los derechos humanos. Un poco lo que dije antes, tanto de México, pero también sucede en Honduras. Han asesinado 147 personas defensoras de derechos humanos o ambientales y aquí no pasa nada.
Hasta parece que las leyes estatales quedan por debajo de la posibilidad de estas supernacionales o corporations que tienen pues una, como si dijésemos, una forma especial de resolver sus problemas que tenga con otros países, por ejemplo.
Sí, 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 es literal eso. O sea, un tratado internacional tiene más fuerza que cualquier constitución.
Entonces, el tratado... Parece imposible, ¿verdad?
Sí, pero es así. Te da legalmente un tratado internacional... Tiene que estar o primero se comprueba que es constitucional o tiene mayor peso que la constitución. En el caso de ahora de Europa tenemos dos cosas. Una, que sobrepasaría incluso el que es el primer tratado de libre comercio, el acuerdo de la Unión Europea, que primero se intentó vender, bueno, ya venía de antes toda la historia, ¿no? Pero para remitirnos al último periodo, se lo intentó vender como constitución europea, después fue el Tratado de Lisboa, pero era lo mismo que antes,
la Coca-Cola Light, ¿no?
Sí. Y esto pasa por encima, de tal forma toma competencias de los estados que incluso la Comisión Europea se negaba a reconocer que era un tratado mixto, es decir, que tiene competencia de la Comunidad Europea. Todas las competencias de comercio son de la Comunidad Europea. Pero nosotros decíamos, aquí se sobrepasa los temas de comercio y se está hablando de derechos. Y los derechos los tienen todavía los países y los estados miembros de la Unión Europea.
Y los animales tendrán aún menos derechos.
Ni figuran. Podemos hablar de los animales largo y tendido porque no figuran, ¿eh? Y ya sabes cómo están las leyes de protección animal, tanto en Estados Unidos...
Sí, sí, que son mucho más laxas que las de Europa. En Europa
son de 1800 y pico, se permite el hacinamiento...
Están afinando las cosas.
Sí. Y la crianza de animales con clenbuterol y demás, o sea que...
Ya sabes que la cría intensiva salió en los años 50 del siglo pasado, precisamente de Estados Unidos.
Sí.
Y con los pollos, los broilers.
Sí.
Allí fue la cuna de la cría intensiva que está ampliamente extendida actualmente por todo el globo.
No sorprende por eso.
No. Si no se van a respetar los derechos humanos, en teoría, No es que yo comparta esto, ¿no? Pero en teoría siempre se ponen por encima del derecho de ambiental y de la naturaleza, como si nosotros fuéramos
son diferentes,
independientes.
Una cosa de la otra, pero...
Sí, sí, pero no somos indistintos, pero, ¿no? Pero, no, bueno, entiendo eso que dicen, ¿cómo defienden?
No.
Todo entonces, forma parte del planeta, ¿no?
Diferentes, pero conjuntos,
sí.
Cuidado.
Sí.
Fernando, buenas noches. Mira, la iniciativa ciudadana contra el TTIP y el CETA consiguió reunir 3 millones de firmas, que tiene un peso específico muy importante. Bueno, la Unión Europea, desde luego, prescindió de la voluntad de estos 3 millones. Pero yo estaba recordando ahora mientras hablabas de esto, y por eso quisiera ir al lado más práctico, es que, por ejemplo, en la última manifestación que hicimos, que estuvimos allí presentes, llamaba la atención de que había muchos ciudadanos que pasaban por delante de la manifestación y preguntaban qué por qué y qué era. Y aún hace pocos días alguien me estaba preguntando. Yo le decía, ¿sabes lo que es el CETA y el TTIP? Y dice, no tengo ni idea. Entonces, esto es lo preocupante. Creo que, claro, los medios no han ayudado mucho quizás en la difusión o en la información. Los políticos, por otro lado, siempre que se han referido a esto, han tranquilizado, han dicho que, bueno, que no había para tanto, que esto no tenía ningún peligro. A mí me gustaría que ahora tú tradujeras en el sentido más práctico, por ejemplo, a un agricultor que nos está escuchando, ¿qué le puede ocurrir con el acuerdo del CETA? Bueno, con su agricultura, si quiere ser un artesano de su agricultura, por ejemplo, y ponos otros ejemplos. Lo digo porque quizás explicándolo a nivel más individual de lo que afecta a cada uno en su sector, pues se puede entender más y quizás habrá más personas implicadas. En la negativa, ¿no?
La negación de los medios para tratar este tema es total y absoluta. Hoy se trató en el Congreso la posibilidad de pedir un informe sobre si estos tratados son constitucionales o no. Por supuesto, salvo Unido Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, los demás votaron en contra. ¿Vale? Entonces, se perdió la votación. He visto varios informativos, no sé todo, puede que me olvide de alguno, pero en los principales, Sexta, 4, TV3, ¿vale? En ninguno se nombró eso. Se habló de temas que son importantes y realmente también hay que apoyar, como lo que le hicieron a los estibadores, que encima se supone que es privilegiado,
pero una
¿no?
cosa no quita la otra.
Claro, pero exacto, se le podía, y de la corrupción, todo es importante, pero se le podía haber hecho un decalaje para dedicar, aunque sea un minuto, y decir que hoy los partidos habían decidido hacer esto. No figuró ese debate y nos estamos jugando el futuro. En cuanto a la agricultura, la Unión de Payeso afortunadamente está dentro de la campaña y participa bastante activamente denunciándolo, porque los digamos las políticas que le tocarían a ellos son también de terror. Solamente hablando de las dimensiones que hay entre un payés o un campesino, de tanto sea de Canadá como de América, con el de aquí no tiene nada que ver, ¿no? La
pero,
capacidad,
ejemplo,
de producción.
Pero, por ejemplo, el agricultor que quiere seguir, pues...
En principio no, y fíjate que uno de los países que más está poniendo límites y trabas a que se pueda aprobar, que ahora incluso están buscando desde la Comisión Europea hacer una especie de regate para que se pueda aprobar aún con la oposición de ciertos países y demás. Hay que ver qué dice otra vez el Tribunal de Justicia Europeo, o una de sus instituciones, como fue esta, el Tribunal General, ¿no? Que es Bélgica, y es la payesía de Valonia la que lo para.
Sí.
Se ve atacada y agredida totalmente. Es que la agresión al campo... se lo comen las multinacionales.
Hicieron mucha campaña en contra, recuerdo, en su momento, ¿verdad?
Pero sí.
¿Cierto, por ejemplo, que la multinacional puede querellarse contra un agricultor si considera que el agricultor está perjudicando su comercio?
Y tanto. Es eso lo que intentaba explicar antes, que sí, que es... Es más, el agricultor no tiene la posibilidad de querellarse contra la multinacional o contra el Estado.
No, es que yo lo he focalizado ahora en un punto.
Claro, pero es fundamental, porque él no se puede querellar y sí la multinacional. Eso sin hablar de que incluso sin esto se ha dado ejemplo de Monsanto, que ha puesto demandas a agricultores, el caso de Smithsall en Canadá es paradigmático, porque su campo fue contaminado y produjo maíz transgénico. Y después Monsanto le reclamaba que le pagara por derecho de...
Los derechos.
O sea, sí, la cuestión de derecho y de patente, que parece
es
que...
Es kafkiano, ¿verdad?
Sí, es demencial, claro. Lo que pasa es que nos venden la noticia como a media, ¿no? Y parece que vamos a quitar a un cantante o a un actor, le vamos a quitar los 4 chavos que está recibiendo por eso, que también se podía hablar largo y tendido de lo que son la SGA y las demás asociaciones similares, que en realidad son los auténticos propietarios de los derechos de autor. Pero bueno, dejando otra vez eso de lado, es demencial cómo se utilizan los derechos de registro de la propiedad en contra de, en este caso, del pequeño campesinado. Es que son prácticamente ahora se está cultivando todo con paquetes, paquetes químicos, va desde la semilla hasta el último herbicida, larvicida, plaguicida, todo va en un paquete y ellos tienen que actuar con ese paquete. Sin hablar del, por ejemplo, aquí uno de los problemas graves que tenemos, que la producción del cerdo, aparte del cerdicidio que estamos haciendo, son 10.000 cerdos por semana, es demencial, increíble, asesinado, es demencial eso. Es todo lo que se está trayendo aquí, cómo se produce, y que en realidad no dejan de ser falsos autónomos ya los campesinos, que lo único que hacen es engordar el animal.
Sí.
Ya. Y en ese animal engordado viene la soja transgénica que después comemos nosotros con todos los rastros de
está herbicida. Todo programado. Está todo programado.
Es todo un paquete de terror. Uh-huh. Y eso sin contar, ya sería otro tema también, pero sin contar todo el agua virtual que viene, porque esa soja necesitó agua y energía que viene de un tercer país, sea Argentina, Brasil, Estados Unidos o el propio Canadá, ¿no?
Vaya, y entonces, a ver, si ahora lo que decíamos al inicio, ¿no? Han anulado la decisión, ¿no? Del recurso, ¿ahora en qué situación está todo el tema?
Bueno, en realidad no tenemos que mover nosotros, porque ellos dicen que no les afecta. Uh-huh. Lo que pedía la Iniciativa Europea Ciudadana, que es una especie de ILP, no una especie, es una ILP, sí, una proposición de ley en el Parlamento Europeo. Lo que pedía es que se debatiese en el Parlamento con todas las consecuencias. Como esto ya avanzó y no está, ellos dicen que no les afecta porque incluso lo podían haber rechazado, como pasó aquí en su momento con el tema de los transgénicos.
Si quieren, lo pueden rechazar.
Claro, sí. Entonces ellos dicen que no. O sea, que todo depende de la movilización ciudadana seguir avanzando. Uh-huh.
Bueno, pero si el tribunal ha denegado esto, o sea, considera que es válida esta iniciativa, se supone que lo tendría que admitir la Unión Europea y retrotraerse.
Sí, como si no nos movemos la ciudadanía, no van a hacer nada, porque no los conmina a admitirla, sino que dice que fue mal hecho en su momento. Entonces hay son pequeños detalles de los cuales se agarra la Comisión Europea que pueden ser falsos. Yo no soy jurista, a eso lo tienen que ver los juristas y hay juristas en la campaña. Hay que tener en cuenta que la campaña, yo trabajo en la campaña de Cataluña, pero después está la campaña estatal y esa está coordinada con la campaña europea, incluso una internacional contra estos tratados, porque es terrible. Y estamos hablando de 2 o 3 tratados, que nos falta el TISA, que arrasa con todos los servicios sociales, y son 180 países los que están a punto de firmarlo, pero también está el Tratado de Singapur, de Colombia, quieren hacer uno con Mercosur, con México, o sea, hay un montón de tratados en marcha.
¿No es suficiente la globalización que ya tenemos para que aún surja una, una de peor?
Y el domingo hay convocada...
No,
una...
el sábado.
El sábado, perdón. Sí, no, hay convocada una manifestación este sábado.
¿Qué día es?
El sábado 20, a las 11 de la mañana, se partiría delante de del Departamento de Agricultura de la Generalitat, en Gran Vía 612, esquina Balme casi. Sí. Y subiríamos todo por Rambla hasta Carré Ferrán y al... Y es la marcha mundial contra Monsanto, hace 12 años.
Subiremos, bajaremos por las Ramblas, ¿no?
¿Cómo?
Bajaremos por la
Rambla. Sí, por la Rambla.
Pero no subiremos.
Ah, perdón. No, bajaremos.
Lo digo para la gente que esté interesada que no se líe, ¿verdad?
Bueno, ellos...
Bajaremos por Rambla hasta Carré Ferrán, es cierto, y de ahí a la Plaza San Jaume. Lo que decía, es una manifestación que hace 12 años que se lleva a cabo y Monsanto tiene el triste honor de ser la única multinacional que tiene una manifestación en todo el planeta contra ella misma. Ahora es Bayer Monsanto. Porque
ahora es Bayer, sí.
Acaba de adquirir, con lo cual todavía se estrecha mucho más el cuello botella y lo que hablabas tú de los problemas sobre el campesinado y la payasía, ¿no? O sea, restringir todo muchísimo más.
Y aparte de los agricultores que estamos hablando, lo que decíamos antes, ¿no? Para un ciudadano de a pie, cómo, o sea, o a mí misma, por ejemplo, cómo me afectan estas decisiones, porque a lo mejor es lo que cuesta a la gente de entender, sí. ¿no? Porque, pues, bueno, todos, ¿no?, estamos muy metidos en este tema y hay mucha conciencia, pero claro, una persona que no sabe, no está metida en temas de ecología, se pierde, ¿no? ¿Cómo afecta a un ciudadano de a pie estos tratados?
Pues mira, aunque en este momento parezca imposible, pero con mayor precariedad, mayor pérdida de derechos.
Precariedad laboral, ¿eh?
Sí, bueno, laboral y social, a todo nivel, ¿eh? Porque todo se afecta, ¿eh? La globalización es de terror. Y sobre todo va a afectar más a las mujeres, muchísimo más a las mujeres. El capitalismo es fundamentalmente patriarcado y esto como ir a la raíz y extraer todo del vamo. Y nos afecta por servicio, porque se tocan todos los servicios sociales, todos los servicios ambientales, todo, absolutamente todo está liberalizado hacia cualquier multinacional que pueda poner.
Uh-huh. Y sobre el medio ambiente, pues también es lo que decíamos, ¿no?
El medio ambiente es una raza...
Pues mira, Francina, a ver si no sé si es válido, tú me lo dices, si es válido este ejemplo. Por ejemplo, tú eres una persona, un pueblo en África, con todas tus tradiciones de agricultura, de ganadería, lo que sea.
Sí.
Y resulta que te tienes que comer un pollo que te viene de Brasil congelado. Yeah. Sí. Porque te cuesta menos que...
Llevándolo a la
tú y criándolo tú en tu casa. No sé si lo he hecho bien.
Sí, es total y absoluto. Es que llega eso.
Ejemplo,
y en el caso de África, incluso rompiendo la cadena del frío también, ¿no? Porque no por ahí no tienen, en ciertas poblaciones no se puede mantener toda la cadena de frío. Pero, y obligándonos a comer cosas, se altera incluso, no la soberanía alimentaria, sino tradiciones alimentarias, ¿no? Obligándonos a comer...
Sí.
Con lo cual el consumo de proximidad queda absolutamente olvidado.
Y además se reducen. Ya en este momento el supermercadismo ha reducido. Tenemos muchas marcas, pero pocas variedades de alimentos. Uh-huh. Y eso se reduce aún más porque va todo delimitado a lo que las multinacionales quieren y pueden vender.
Sí, la dictadura de la economía globalizada y capitalista, ¿no? Nos queda ya poco más de un minuto y medio. ¿Alguna, no sé, lo digo... para dar esperanzas, algo positivo de...
Sí,
no,
pues
¿cómo ves el futuro?
Claro, porque...
A ver, depende cómo el futuro, no sé, pero sí que hay esperanza, porque se tumbó el ALCA en Latinoamérica, aquí también se han tumbado algunos inicios de tratados, y además la lucha, esto viene desde que quisieron hacer la globalización esta total y absoluta, ahora se van haciendo así bilaterales o multilaterales, pero no se pudo hacer global, o sea que... Si la ciudadanía se mueve, se da un retroceso.
Claro, pero primero que se informe. ¿Dónde se puede informar?
Pues en...
Porque si no se informa, no se motivará.
Tendría que entrar en la página de la campaña, Cataluña no al TTIP. Y ahora hemos puesto una que se llama Transparencia Z, donde se va...
Campaña no al TTIP.
Sí. O Stop TTIP, y hay una pestaña que se ha hecho sobre Transparencia Z, donde se van dando... minuto a minuto casi, en el día de hoy prácticamente es así.
Regina, recomendamos, ¿no? Los oyentes que la visiten porque...
Transparencia Z.
Exacto, Stop TTIP. Recordamos también el sábado esta manifestación que hay convocada. Gracias, Fernando, por toda esta información y para actualizarnos un poco los conceptos. Gracias también al Manel y la Karma para acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I tot seguit, el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Duke Ellington. Es deia Edward, però com molts altres monstres del jazz, el varen fer Duke, o sigui, Duke Ellington. Ell i la seva Big Band van ser famosos durant lo més florit del jazz, o sigui, dels anys 50 als 70 del segle passat. Durant el seu llarg recorregut va evolucionar cap al jazz sinfònic, on ja no es ballava com abans, sinó que s'escoltava. I s'escoltava perquè els seus integrants del seu conjunt eren també músics molt famosos, com el Cathy Williams, el Johnny Hodges i altres. I també eren aquests altres músics molt coneguts en petits conjunts. Escolteu Perdido i Take the A Train, que moltes vegades ha servit de sintonia de molts programes de jazz. A la propera, si Déu vol.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser reutilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.